Esta es la segunda parte del sermón de la fiesta de Pentecostés año 2020. Bueno, volvamos a Apocalipsis capítulo 4. Y veamos cuando a Juan se le dijo que subiera. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así, Apocalipsis 4, verso 1. Sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono, y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y también estaban las cuatro criaturas vivientes. ¿No nos da eso un anticipo profético de cuando seamos resucitados que vamos a ver al Padre? Somos sus hijos, ¿cierto? Jesús va a presentarnos al Padre. Me estoy adelantando, pero esto es una especie de anticipo. Es algo que es bastante profundo en verdad. Sigamos avanzando ahora en Apocalipsis 5, porque aquí encontramos que estaba el Cordero que fue muerto, que tenía siete cuernos, los cuales son las siete iglesias, y también se asemejaba al león de la tribu de Judá, quien es Cristo el guerrero. Había un rollo escrito por delante y por atrás. Recuerde que cubrimos ayer, en el día 49, sobre escribir esto. Todo lo que va a tener lugar ya ha sido escrito. El resto del libro Apocalipsis es para revelar las cosas que van a venir. Jesús es el único quien puede abrir los siete sellos. Cuando este evento ocurre, va a ser algo tremendo para toda la creación de Dios. Van a glorificar a Dios. Lo que va a pasar, comenzando en Apocalipsis 6, va a desenvolver el plan de Dios en la forma que ha sido escrito en este libro, que es sellado con siete sellos. Entonces iremos a través de algunos de ellos, porque esto nos trae un punto sobre la venida de Cristo y la resurrección que seguirá. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis 6, en el verso 1, dice así. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Este es el falso Cristo. Este es el Papa que representa al falso Cristo, la bestia. Los adventistas del séptimo día creen que este es Cristo, pero no lo es. Eso está en Apocalipsis 20 y pasa después. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. Entonces habrá un corto tiempo de paz justo antes que comience la gran tribulación. Este escenario justo aquí del segundo sello enlaza con Mateo 24. Sabemos por Mateo 24 que tiene que estar la abominación desoladora de pie en el lugar santo. Entonces el templo debe ser construido. Cuando la bestia entre, aquel del segundo sello, y se siente y diga que él es Dios y más grande que cualquier cosa en la tierra que es adorado, cuya obra es según Satanás el diablo, ahí es cuando comienza la gran tribulación. Y sabemos por Daniel 9:27 que cuando la gran tribulación comience, será de 3 años y medio. Cuando comience, está desenvolviendo justo aquí lo que está en Apocalipsis 6. Sigamos leyendo en el verso 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata, y 3 medidas de cebada por una moneda de plata. Y mira que no dañes el aceite y el vino. Esto es racionando la comida. Sigamos, verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte. Entonces, cuando aquel segundo sello es abierto y comience la guerra, lo primero en una guerra es escasez de comida, hambre, hambruna. ¿Y qué sigue? La muerte. Leamos. Y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y por las bestias de la tierra. Un cuarto de la tierra, y no sabemos la ubicación, así que no podemos decir exactamente dónde es. Sigamos leyendo, verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, ¿qué pasa en toda guerra? Deben encontrar a quién culpar, así que van a culpar a aquellos quienes han estado proclamando la verdad de Dios. Aquellos quienes han estado diciendo que Cristo va a regresar para tomar control del mundo. Aquellos quienes están diciendo que viene una destrucción de Babilonia la Grande, y todo lo que eso representa, y todos sus ejércitos. La bestia y el falso profeta están llegando a su fin. Antes de que lleguen a su fin, van a buscar a todo el que sea cristiano, y el quinto sello es el martirio de los santos. Un comentario aquí. Habrán algunos que son preservados en un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las puertas de la tumba nunca prevalecerían en contra de su iglesia. Así que ellos van a cumplir esa promesa. A Satanás no les gusta que ellos estén allí, por lo que sale y hace guerra en contra del remanente de su semilla, quienes tienen el testimonio de Cristo y guardan sus mandamientos. Está justo aquí. Sigamos leyendo. Vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios. Tenga en cuenta que esto es en visión, porque no hay nadie en el cielo. Sigamos leyendo. Y por el testimonio que tenían, y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Esto es muy similar a cuando Pedro, Santiago y Juan subieron al monte de la transfiguración con Cristo. Ellos vieron cosas teniendo lugar que eran en visión. Así que esto es en visión. Sigamos leyendo, verso 11. Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos también fueran asesinados, exactamente como ellos lo habían sido. Tratarán de eliminarlos a todos ellos, pero en Jerusalén están los dos testigos. Aún están predicando, profetizando, llamando fuego del cielo, granizo y sangre, tan frecuente como lo quieran. Aquellos son los últimos dos que quieren coger. Entonces el martirio tiene lugar. Note que después de esto, Dios no va a dejar un tiempo largo hasta que hayan más que son convertidos. Pero estos eventos son eventos que sacuden la tierra y habrán muchas personas siendo preparadas para el arrepentimiento. Sigamos leyendo, verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Estos son eventos que sacuden la tierra. Ahora, Cristo va a hacer conocida su presencia al mundo en una forma espectacular. Sigamos leyendo, verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Me pregunto cómo va a ser eso, que de repente los cielos se enrollen como un rollo. Sigamos leyendo. Que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Todo es sacudido en esta tierra. Leamos. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Ellos escucharon la predicación de los dos testigos, que Cristo va a regresar. Escucharon a los santos que fueron martirizados, diciendo que Cristo va a regresar. Entonces, al comienzo creen que este es Cristo, lo cual es así, pero luego están convencidos que es una invasión desde el espacio exterior. Es por eso que van a pelear. Veremos esto yendo hacia el día de trompetas. Sigamos leyendo. Y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Nadie lo tiene. Veamos cómo va a ser cuando los cielos son enrollados como un rollo. Va a ser asombroso para el mundo entero. Al principio creerán que es Cristo, pero porque no llega a la tierra inmediatamente, creerán que es una invasión desde el espacio exterior por extraterrestres, lo cual en un sentido es verdadero. Cristo es un extraterrestre para ellos. Todos los santos resucitados serán extraterrestres. Así que tienen la definición correcta, pero tienen el entendimiento de quiénes son en verdad totalmente mal. Entonces, veamos lo que pasa. Vayamos a Mateo capítulo 24. Y leamos comenzando en el verso 26. Mateo capítulo 24, comenzando en el verso 26, dice así: Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas, no lo crean. Porque él está viniendo desde el cielo. Aquí está la primera fase del regreso de Cristo. Lo vamos a leer en el verso 27. Los cielos son enrollados como un rollo, y aquí está lo que aparece. Va a ser algo que nunca vieron antes. Leámoslo aquí, verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Y eso es tremendo. ¿Y qué brille desde el oriente al occidente? El sol. Entonces, cuando los cielos son enrollados como un rollo, parecerá que hay un segundo sol, pero lo suficientemente lejos de la tierra, que cuando lo ven y no está yendo directamente a la tierra, ahí es cuando empiezan a cambiar de opinión. Sigamos leyendo en el verso 28. Porque donde sea que el cuerpo muerto puede estar, estarán las águilas reunidas. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Enlace esto con Apocalipsis. Sigamos leyendo. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y esto es como un segundo sol, porque esa es su señal. Leamos. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El sol va a estar allá afuera por un poco más de un año. Y eso es tremendo. Sigamos leyendo, verso 31. Y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta. Y aquí está la resurrección. Pero eso no pasa inmediatamente a causa de demasiados eventos que tienen lugar. Porque los cielos se enrollan como un rollo. Ven la señal del Hijo de Hombre y todo el mundo es sacudido. Luego, de repente, todo es calma. De repente, no hay peleas. Todo tiene que parar y recuperarse de los terremotos. Dado que la tribulación es de 3 años y medio, sabemos por Daniel 6 que al comienzo del tercer año van a levantar la cautividad de Israel, lo cual significa que queda 1 año y medio. Y así llegamos a Apocalipsis 7. Y esto es cuando ocurre, y Dios comienza a levantar a Israel. Y lo primero que él hace es comenzar a convertir los 144 mil, 12 mil de cada una de las 12 tribus de Israel, y luego una gran e innumerable multitud. Y eso es tremendo. Desde el tiempo de la destrucción, lo cual es justo antes de Pentecostés. Digamos que Apocalipsis 7 representa Pentecostés. Justo en Pentecostés tenemos este sellamiento de los 144 mil y la gran e innumerable multitud. ¿Y qué nos dice esto? Cada uno de nosotros hoy, quien tiene el Espíritu Santo de Dios, ya ha sido sellado. Entonces, los 144 mil no han sido sellados. Y dado que no hay ministros alrededor para bautizarlos y demás, Dios va a tener un ángel para traer el Espíritu Santo para sellarlos y convertirlos. Ellos estarán en la primera resurrección junto con la gran e innumerable multitud. Cuando lee el resto del capítulo parece que ellos inmediatamente van al cielo, pero eso no es cierto, porque nadie va hasta que suene la séptima trompeta. Los dos testigos un poquito antes, pero mientras suben, suena la trompeta. Entonces, estas personas son convertidas desde Pentecostés hasta el siguiente Pentecostés. Y en este Pentecostés son salvados. Y en el siguiente es la resurrección con todos los santos. Y veremos cómo se desenvuelve esto. Entonces, Apocalipsis 7 y 8 trae el entendimiento de las peores guerras que vienen sobre la faz de la tierra. Todas las naciones del mundo están involucradas en esto. Esto comienza en Apocalipsis 8, y en Apocalipsis 9 pasan grandes y tremendas cosas, pero aquellas son dejadas para la fiesta de trompetas. Hoy estamos hablando de Pentecostés. Y así llegamos a Apocalipsis 13. Y esto es como un recuadro que nos muestra el sistema dual de Babilonia la Grande, el cual también es detallado en Apocalipsis 17. Entonces, tenemos un gobierno mundial, y creo que va a venir cuando el falso profeta haga grandes milagros y proclame a la bestia ser Dios en la tierra. Este es un resumen de esto antes de que pase. Luego, Apocalipsis 14, y tiene a otros 144.000, el cual es un grupo diferente. Y esto es tremendo, leámoslo con atención. Vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis 14, comenzando en el verso 1, dice así: Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, teniendo el nombre de su padre escrito sobre sus frentes. Entonces oí una voz desde el cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de gran trueno. Yo oí el sonido de tocadores de lira tocando sus liras, y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono, y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144.000, quienes fueron redimidos de la tierra. Note, dice de la tierra, no de las tribus de Israel, no de la gran e innumerable multitud. Estos representan los muy, muy fieles a través del tiempo, quienes no se involucraron con falsas doctrinas o las iglesias de este mundo. ¿Y por qué lo sabemos? Sigamos leyendo, verso 4. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres. Y recuerde, la mujer, la gran ramera, y sus hijas son las mujeres. En otras palabras, ellos nunca trajeron las doctrinas de Satanás el diablo a la iglesia de Dios. Por tanto, son vírgenes. Sigamos leyendo. Porque son vírgenes, son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y ningún engaño fue encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Y esto muestra eventualmente a dónde van a ir ellos. Ahora, al mismo tiempo que algunos de aquellos otros eventos están teniendo lugar, tenemos el mensaje de los tres ángeles. Cuando no hay predicadores para dar una advertencia, Dios envía a sus ángeles. El tiempo exacto de esto no lo sabemos, pero es cierto tiempo antes de la marca de la bestia y la resurrección. Sigamos leyendo, verso 6. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, y a toda nación y tribu e idioma y gente, diciendo con una gran voz. Entonces Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento. Siempre Dios, antes de hacer algo de una magnitud de esta naturaleza, Él siempre da un espacio para el arrepentimiento. Y puede leer esto a través del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo acá. Teman a Dios y denle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido. Y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. No a la bestia. Y Apocalipsis 13 dice que el mundo adora a la bestia, así que esta es una advertencia para ellos, de modo que lo saben. Sigamos leyendo en el verso 8. Entonces otro ángel siguió diciendo: La gran ciudad, Babilonia, está caída por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber. Así que esta es una advertencia. Babilonia ha caído, y no caigan con ella. Sigamos leyendo, verso 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz: Si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Así que esta es una advertencia antes que llegue la marca de la bestia. Y Apocalipsis 13 dice que si ellos no toman la marca de la bestia, serán asesinados. Y así es como el martirio va a tener lugar. Todas esas cosas encajan juntamente. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 11. Y el humo de su tormento asciende en las eras de eternidad. ¿Y cómo pasa esto? Esto significa que va a escapar el jalón gravitacional de la Tierra, porque una vez algo sale al espacio exterior, está allí por siempre, flotando. Vea los numerosos satélites que los hombres han enviado allá arriba y que han ido al espacio exterior y alcanzan el sistema solar y aún están allí flotando. Esto nos da una idea de lo que significa. Sigamos leyendo. Y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y todo el que reciba la marca de su nombre, no tienen descanso día y noche. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se muestra que van a ser martirizados. Sigamos leyendo, verso 13. Y escuché una voz del cielo decirme: Escribe, benditos son los muertos, quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores, y sus obras los siguen. Y veamos ahora algo muy interesante. La última parte de Apocalipsis 14 es un poco difícil de entender, porque aquí tenemos lo que la Biblia hace en muchos lugares. Le dice lo que va a pasar antes de que pase. Cuando leemos esto, parece que sigue inmediatamente uno tras el otro, pero no es el caso. Veremos que esto nos dice que hay dos cosechas aquí. Primero, la cosecha de Dios, la cual es Mateo 13, la cosecha del grano, los panes de la gavilla mecida. Leamos aquí en el verso 14. Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada, la cual se usa para cortar el trigo. Leamos. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube: Empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Así que esta es la resurrección. Sigamos leyendo, verso 16. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Y Mateo 24 dice que cuando Cristo esté descendiendo del cielo, Él va a enviar a los ángeles para traer a aquellos al sonido de la última trompeta y serán resucitados. Y luego viene la cosecha del malvado. Son todas las batallas de las siete últimas plagas, pero esta viene después de la resurrección de los santos. Volveremos a esto, pero primero vayamos a Apocalipsis 15 y leamos en el verso 1. Apocalipsis, capítulo 15, en el verso 1 dice así: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente. Siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia. ¿Cuándo vino primero la bestia? En el jardín del Edén, la serpiente. ¿Es la serpiente la bestia? Sí. Sigamos leyendo. Y sobre su imagen. Esto es sobre la idolatría de Babilonia la Grande. Sigamos. Y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Los ángeles van a estar levantando a los santos y llevándolos al inmenso mar de vidrio. Este puede no ser el mismo mar de vidrio que encuentra en Apocalipsis 4, o puede ser el mismo mar de vidrio con el trono de Dios sobre él, expandido, de modo que todos los santos resucitados estarán en él, y el mundo va a verlo. El mundo probablemente verá a los santos siendo levantados de la tierra, y piense en lo que va a hacer el resto del mundo. Ahí es cuando van a estar convencidos que este es el anticristo. Eso es lo que les será dicho. ¿Y qué cosa va a ser el ser levantado al mar de vidrio? Todo el mundo puede ver arriba y ver el mar de vidrio y ver todo lo que está teniendo lugar. Un gran fenómeno desde afuera del espacio que es absolutamente irreal para ellos. Pero para nosotros estaremos en el mar de vidrio, recibiendo nuestra recompensa, nuestro nuevo nombre, nuestras nuevas vestiduras. Estaremos allí para el matrimonio del Cordero y la Iglesia y todo el resto, quienes están invitados a la cena del Cordero. ¿Y nosotros qué hacemos? Sigamos leyendo, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés. Todos aquellos que vienen a través del primer pacto que Dios dio, comenzando con Moisés, Abraham y demás, quienes estarán allí. Sigamos leyendo. Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Después que unas pocas otras cosas tienen lugar. Porque tienen que deshacerse de la bestia y el falso profeta, y de Satanás el diablo. Y esto tiene lugar después. Sigamos leyendo en el verso 5. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo estaba abierto. Justo allí tiene el mar de vidrio, ahora que tiene el testimonio en el cielo arriba, justo allí. Sigamos leyendo en el verso 6. Y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y el templo estaba lleno con el humo. Justo allí con todos los santos y veremos todo lo que está pasando. Leamos, de la gloria de Dios y de su poder, y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Cubriremos esto en algún momento antes de trompetas, porque esto tiene lugar después de la resurrección en Pentecostés y va hacia trompetas. Algo tremendo que esto va a ser, todos los santos juntos, todos nosotros, y Dios va a darnos un nuevo cuerpo, una mente nueva, un idioma nuevo, un nombre nuevo, ropas nuevas. Y todos vamos a estar organizados y sabremos qué vamos a hacer, quién va a guiarnos, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer cuando descendamos sobre la tierra. la cual estará casi totalmente destruida en la superficie. Así que este es el significado de la fiesta de Pentecostés. Grandes cosas tienen lugar en los días santos, y este será el evento más grande desde la creación del mundo que tendrá lugar.